Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. 70 focos activos, la mayoría ya controlados y 10.000 kilómetros calcinados. Es el balance que nos dejan este sábado los incendios provocados en Asturias. Óscar Pérez, alcalde de Valdés, uno de los municipios más afectados por los fuegos, cuenta en COPE que los vecinos sienten mucha rabia y estupor.
Lo cierto es que el sentimiento que hay, pues es difícil etiquetarlo. Yo creo que son muchos mezclados. Por un lado, estupor de que nos haya ocurrido una cosa tan gigantesca como la que ha ocurrido. Estamos seguramente ante uno de los incendios más grandes, por supuesto, de la historia de nuestro municipio, uh-huh, y sin duda uno de los más grandes de la comunidad autónoma.
Los incendiarios, el viento, pero también la sequía están detrás de esta inaudita oleada de incendios en el norte de España. Fíjate, 3/4 partes de nuestro país se encuentran ahora mismo en lo que se conoce como estrés hídrico. Y es que en lugares como Cataluña o Andalucía, los embalses rondan el 26% de su capacidad. Varios municipios catalanes, de hecho, llevan ya semanas con restricciones de agua y aún queda para que llegue el verano. Por eso, en COPE nos hemos preguntado a qué restricciones podríamos enfrentarnos este verano, Alicia García.
Desde limitar el agua por habitante y día, reducir el riego agrícola o la prohibición del riego de jardines, o también evitar la limpieza de las calles. Son medidas que afectarían de forma muy notable a Andalucía y a Cataluña. Así lo ha advertido en COPE Joan Corominas, que es ingeniero agrónomo y vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. También le hemos preguntado si esto puede ir a peor.
La tendencia es que en todo el Mediterráneo y el sur siga lloviendo cada vez menos y con el avance del cambio climático pues se note más en esas zonas del litoral mediterráneo pues la falta de agua.
Ya no nos valen las promesas de grandes obras que resuelvan el problema de la sequía, decía este ingeniero agrónomo. Hay que hacer medidas, advierte, ya a corto plazo.
De hecho, la Semana Santa llega tras un mes de marzo muy cálido, que nos ha dejado un 45% menos de lluvias que de normal. Este fin de semana, quizás lo estás notando ya, las temperaturas se están suavizando en el Mediterráneo y en el norte está habiendo algunas precipitaciones. Iranzu García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Aún así, para las personas que empiecen las vacaciones en Andalucía o en la zona del Mediterráneo, van a tener unos primeros días de Semana Santa muy agradables. Un tiempo que nos acompañará como mínimo hasta el jueves que viene. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Aunque el norte sí que seguirá registrando alguna precipitación, alguna llovizna, ¿no?, que se escapará, en el resto, en lo que sería la España que está en la playa, por así decirlo, ¿no?, que ha salido la gente de vacaciones para Semana Santa, el tiempo va a ser muy tranquilo. Temperaturas algo frescas, eso sí, ¿no? No esperemos temperaturas muy, muy elevadas. Estamos hablando de máximas de 20, 22, 23 grados en el centro sur peninsular, en el Mediterráneo también.
Una bajada de temperaturas y con precipitaciones en el norte peninsular que ayudarán a controlar los incendios y los fuegos que se están viviendo estos días en varios puntos de nuestro país.
Y mañana, domingo de Ramos, finalmente el Papa Francisco podrá presidir la misa en la Plaza de San Pedro en el Vaticano después de haber recibido hoy el alta hospitalaria tras ser ingresado durante 3 días por bronquitis.
¿Cómo se siente, Santo Padre? ¿Cómo se siente?
Ancora vivo, ¿sabes?
Todavía sigo vivo, entre risas, le decía una periodista italiana a su salida del hospital, donde el Papa también ha consolado a Serena y a Mateo, padres de Angélica, una niña de 5 años que perdió la vida la pasada noche. Una imagen sinceramente desgarradora. Más noticias. A un día de que Yolanda Díaz presente de manera oficial su nuevo partido, Sumar, la dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que la unidad entre los dos partidos tenía que haber sido posible, que no hay acuerdo con Díaz aún y ha dejado la pelota en el tejado de la vicepresidenta.
Basta con que esta misma tarde Podemos y Sumar firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía. Creo que aplicar el principio democrático, preguntar a la gente, es lo que siempre hace profundizar más las transformaciones. Sin primarias, la militancia del Partido Socialista jamás le hubiera ganado la partida al aparato.
Bueno, también seguimos pendientes de la Liga. A partir de las 9 puedes seguir el encuentro entre el Elche y el Barcelona en el tiempo de juego de la cadena COPE. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí contándote todo lo que te interesa en COPE y en COPE.es.
COPE, estar informado.